Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de septiembre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento de la industria automotriz y de las manufacturas mexicanas entre la crisis financiera y la supervivencia productiva. Para ello contamos con la valiosa presencia de las compañeras María Luisa González Marín, Isabel Rueda Peiro y Irma Portos Pérez. Bienvenidas, maestras, gracias, doctoras, a su programa. Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bien, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Entre los más recientes destacan Metodología en los Estudios de Género, Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas y otros, tienen otros más recientes que no estamos mencionando. En fin, Isabel Rueda Peiro es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Sociología por la misma facultad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha realizado una importante labor de investigación durante casi 30 años, tanto de manera individual como coordinando proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales. Los resultados de dos de estas investigaciones fueron galardonadas con el primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog y en 2008 recibió el Premio Universidad en Docencia. Es autora y coautora de varios libros y de artículos en revistas especializadas. La obra no la encuentro, pero tiene mucha obra, caray, no la tengo aquí. Pero ella también es autora de varios libros, ha coordinado otros y de varios capítulos en libros y en revistas especializadas, artículos y ensayos. Irma Portos cuenta con estudios de doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Economía por la UNAM. Actualmente, ella está adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial y cuenta con el IBC del PRIDE. es catedrática y tutora de la Facultad de Economía de la UNAM. Su más reciente publicación, La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. Muy bien, pues tenemos siempre sobre nosotros y actualmente con más insistencia la crisis económica financiera que, bueno, vivimos y sufrimos y ha causado estragos bastante severos en el sistema financiero y sin duda importantes en todos los sectores productivos, cuyo impacto no ha dejado de golpear hasta hoy con severidad a los más significativos en el ámbito industrial. Todas ustedes dedicadas al análisis de todo el sector industrial, ¿cuál es su diagnóstico respecto a las principales ramas? ¿Quién quiere comenzar?
Como tú quieras.
Isabel.
Bueno, todos los sectores económicos están siendo muy afectados, pero los más duros efectos son sobre el empleo. Sí, nosotros estamos estudiando ahorita la industria automotriz, que es una de las más afectadas por la crisis.
Sin duda.
Y vemos con mucha frecuencia los miles de trabajadores que están perdiendo el empleo. También, desde luego, en la industria electrónica, también está siendo muy afectada. Y también la construcción, esta no es manufacturera, pero también está siendo muy afectada. La industria automotriz, pues, ha visto reducir enormemente sus exportaciones, que fundamentalmente se realizaban a Estados Unidos. Ahora ha estado exportando a Asia y Europa, pero muy disminuidamente. Y también el mercado interno se ha contraído mucho. Entonces, y no han bajado los precios las agencias que venden coches, pero sí ponen ofertas a cada rato para lograr salir de los inventarios que todavía tenían de modelos del año pasado. Sí. Entonces aquí vemos una situación tremenda y también son afectados los trabajadores de esta industria cuando las empresas realizan paros técnicos, que es una medida a la que han recurrido para disminuir su producción. Y cuando están en paros técnicos, pagan la mitad a los trabajadores. Así es que
la circunstancia es bastante dura. Sí, no han perdido por completo sus empleos, estos que tú mencionas. Sin embargo, en Estados Unidos sí se ha dado el caso de cortes importantes de empleados. Sí. Creo que también en México, pero ustedes son las que estudian esto, mejor me lo dirán. Concretamente, digamos, esta crisis ha golpeado a la industria manufacturera, pero en sus varias ramas. ¿Cómo está esto, Irma?
Bueno, sabemos que la industria manufacturera en México viene perdiendo importancia desde hace algunos años. Se ha hablado mucho de la desindustrialización, en donde ha habido rompimiento de cadenas. Sí. La crisis, digamos, está golpeando de manera diferente, ya sobre una base de relativa... relativo decaimiento y rompimiento de cadenas, repito, se está dando otros efectos. Desde luego, los sectores más afectados son, lo que ya mencionaba la doctora, la automotriz, que está en la de equipo de transporte, en primer lugar, que ha sido pues por el vínculo con la economía norteamericana, y lo que representan las empresas, pues ese es uno de los más impactados negativamente. El segundo sería justo donde se concentran todas las electrónicas, que es equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos componentes. También ha sido golpeada por lo mismo, porque también tiene un vínculo muy estrecho con el mercado norteamericano. Y no se diga las productoras de bienes a base de productos minerales no metálicos, que tienen que ver pues con las extractivas y con las que refinan petróleo, en fin. Aunque están habiendo cambios diferentes. Ahora, lo que llama la atención es el que ya venía decayendo, por ejemplo, la cadena fibra textil confección, que yo he trabajado un poquito con más detalle, y algunas otras que tienen que ver con bienes de consumo nacional, paradójicamente están teniendo repuntes ligeros, desde luego, porque ya venían con crecimientos negativos, pero están teniendo nichos dentro del mercado interno, debido pues a la devaluación del peso, y que como las importaciones pues encarecen más los productos. Entonces podríamos ahora insistir en alguna idea que ya veníamos insistiendo en otras ocasiones respecto a la importancia de producir internamente y darle ese espacio. Entonces, vemos que hay un impacto desigual, pero que sería, digamos, la coyuntura. Lo que es interesante es ver cómo ha venido desenvolviéndose cada uno de los sectores, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado un buen rato.
Eso es. Marisa, como decía muy bien hace un momento Irma, es cierto que ha habido un impacto desigual. Más directamente parece haberse sentido en aquellas ligadas, como dice ella, a las transnacionales, por supuesto. Y bueno, podríamos decir que son casi todas las industrias. Sin embargo, aquellas que tienen un componente nacional más amplio han tenido menos, no que no les haya impactado, han tenido formas distintas de recibir la crisis y de alguna manera ver la forma de ir saliendo de esta misma. ¿Cuáles tú mencionarías que son las menos o las más probables, mejor, para salir de la crisis a más corto plazo?
Bueno, yo creo que hay en cierto modo una, digamos, como una forma de presentarse las crisis y de empezar a recuperarse. Sí. Y las primeras que se recuperan en una crisis, cuando empiezan, son las industrias de bienes de consumo, no duradero. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que tener un límite, tampoco puede
dejarse de comer,
¿verdad? De vestir, de calzar, de etcétera, etcétera. Entonces, ellas, como son el sector alimentario, digamos, la industria alimentaria, como es muy amplia, ahí está todo, desde la micro pequeñita hasta la
gran industria
transnacional, que también hay. Entonces, ellas son y están mucho más ligadas al comercio, al mercado interno, menos ligadas al mercado externo, aunque también importan. Y dada la crisis en la agricultura, pues importan maíz, importan frutas, importan todo que luego procesan, y esto también tiene su impacto. Pero son las menos, digamos, afectadas en ese sector. Las más afectadas son aquellas que se creyeron, por decir algo, el hecho de que había que convertir a la industria manufacturera en una industria exportadora. Y entonces, de ahí partes para decir, bueno, si tú preferencia es la conquista del mercado exterior. Tú recuerdas que en los años 80 y toda la época de Salinas y después era así, que la industria tiene que ser
exportadora,
y el que no puede exportar, lástima, ¿no? Se va a la quiebra. Así era la política. Yo me acuerdo, el director de Conacyt hablaba de eso, no me acuerdo cómo se llamaba este señor. Entonces, eso es una política de favorecer en la industria del comercio exterior, y yo creo que también, y de ahí viene la tragedia para la industria manufacturera. Sí. ¿Por qué? Porque para conquistar el comercio exterior se une, o es parte de la política que seguía Estados Unidos, de fragmentación de su producción, de traslado de unas partes de sus procesos a otros países con mano de obra barata, y México pues habría su frontera y daba, etcétera. Entonces, todo esto, pues, hace que sea muy vulnerable la industria al ciclo que tiene Estados Unidos. Entonces, esto es lo que estamos viendo, por eso lo que decía Irma y lo que decía Isabel es parte del mismo proceso. Es decir, la industria ha venido perdiendo importancia dentro del PIB, porque en el Producto Interno Bruto, porque está inmersa en una política de maquilización, yo diría.
No, claro. Básicamente tienes razón. Este es uno de los principales problemas que confronta la industria mexicana. Sin embargo, yo creo que apuntar hacia el estímulo a la inversión interna, es decir, apostarle a la industria interna, es un momento, yo creo que importantísimo, que debieran tener en cuenta tanto los inversionistas nacionales como la inversión pública, que se dirija precisamente, más que nada, a impulsar, a estimular el mercado interno. Creo que, como nunca, la lección está allí. Primero es el mercado interno y después, bueno, el excedente es el que tú trasladas. No es que no tenga importancia, tiene muchísima importancia el tener divisas. Sin embargo, si nosotros empezamos a, hoy, ya muy tarde, a estimular el mercado interno, creo que sería una salida importante. Esto es lo que me queda de lo que ustedes acaban de decir.
Hay una cosa, sí, Irma, que tú te has de recordar, porque nosotros cuando estudiamos estaba muy presente, y muchos profesores en la Escuela de Economía lo manejaban. El límite del crecimiento económico en México está en la obtención de divisas. ¿Te acuerdas?
Sí.
Para el modelo de sustitución de importaciones. Ese es nuestro límite. Uh-huh. Entonces, cambiaron el modelo completamente, ¿no?
Sí.
Ahora hay que, las divisas, no importa de dónde vengan, porque esto nos va a permitir no tener límite en el crecimiento, ¿no? ¡Qué falsedad tan grande!
Sí, esa es la tremenda lección que nos ha quedado del cambio de modelo. No que habría que haber ampliado el modelo sustitutivo con las, digamos, lacras que venía arrastrando, porque finalmente tuvo muchos problemas. Pero no se trata de mencionar eso, sino de que el cambio hacia el modelo exportador fue muy...
drástico.
Pues sí, demasiado... No solo drástico, fue muy infortunado. Infortunado porque en verdad no hubo lo que se llamaba la reconversión industrial. Se hablaba de que la reconversión industrial nos iba a llevar justamente a ser, pues, un modelo de país del tipo de los asiáticos, que ellos sí tuvieron oportunidad de ampliarlo y de tener ventajas de él. Sin embargo, Irma Portos.
Bueno, hay que recordar que tenemos casi 30 años sí, con este modelo y seguimos insistiendo, pues, en sus limitaciones. Pero también hay que recordar que estamos viviendo en un mundo globalizado, en donde sí es una realidad la competencia internacional, que desde luego no debe ser prioritaria. Y si nosotros recordamos, no debe ser prioritaria en el sentido de abocarse todo a la exportación y a aquellos sectores,
pues sí,
que puedan insertarse, que así se dice...
actualmente.
Insertarse en ese mercado global, uh-huh, de manera competitiva, y nosotros hemos competido con salarios bajos, ¿verdad? No, y descuidar lo que sería la parte interior de la proveeduría. O sea, también se decía que esa exportación, siguiendo un poco el modelo asiático,
sí,
que empezaron maquilando, generaría una capacidad de arrastre que en nuestro caso no generó de manera suficiente. ¿Qué quiere decir? Aquellos proveedores, uh-huh, nacionales que abastecieran a eso. No fue suficiente. Se han hecho muchos estudios al respecto. Se ha insistido, desde luego, desde nuestro instituto y de otras instituciones académicas, que haberse abocado de tal forma a esa inserción ha tenido el saldo que tenemos. Aparte, la confianza de la geografía. Estamos junto al mercado más grande.
Sí, pero también ante la dependencia más grande.
Por supuesto, entonces abandonas tu propio desarrollo,
claro,
te abocas al ciclo estadounidense y vemos las consecuencias.
Aquí hay una problemática que ustedes abordan con frecuencia en sus estudios, que es el comercio intrafirma. Y esto que fue muy exitoso para los países asiáticos, ¿qué sucedió en México?
Bueno, aquí la mayor parte del comercio exterior es comercio intrafirma. De esto se ha hablado mucho. Y me parece muy adecuada la comparación con los países asiáticos. ¿Cuál es el éxito de China? Les digo, ¿por qué China crece tan aceleradamente y en tan altos porcentajes? Bueno, ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Los gobernantes chinos no son democráticos, pero sí tienen planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazos, que los someten a discusión al seno del Partido Comunista de la República Popular de China. Pero esos planes les permiten tener una guía de por dónde orientarse. Además, le dan mucha importancia a producir internamente. Claro que importan muchas materias primas,
pero no obstante amplían el mercado interno.
El mercado interno. Y ahora los propios gobernantes chinos dicen que esta crisis los beneficiará porque les está obligando a producir más para el mercado interno y menos para exportar. Claro que las crisis los ha afectado, porque han crecido nada más a 6.5%.
Para nosotros eso sería fabuloso.
No, ¿verdad? Para nosotros sería la gran cosa. En este año se espera que la economía decaerá alrededor de 8%. Claro.
La mexicana.
La mexicana.
Sí, por supuesto.
Sí, claro, la mexicana. Uh-huh. Claro, ya después el gobierno está calculando un porcentaje menor de decrecimiento, pero otros investigadores señalan que caerá alrededor de 8%.
Es cierto, hasta la OCDE ha hecho ese cálculo.
Sí, en cambio, les digo por eso, en China, claro que los está afectando, ¿no? Porque no van a crecer al 10% o al 9%, pero además les está permitiendo impulsar más el consumo interno. Interesa a China. China también es un país con gran desigualdad, no tanta como México. El propio Banco Mundial dice, esto no lo tomé de estudios míos, sino del Banco Mundial, dice que China es un país con gran desigualdad y hace la aclaración, pero no tanta como México.
Sí, pues sí.
¿Verdad? Así. Y además, en China ha disminuido esa desigualdad.
Sí, es que, vaya, hay que considerar otras condiciones, incluso de sociales, de gasto social que tiene China muy amplio en términos de salud, de vivienda, de alimentos que no se conoce por estos lares, pero para nada. Y eso ayuda muchísimo, pese a que ha bajado, vamos a decir, el consumo interno suntuario, porque ya tenían consumo suntuario en China, ha disminuido, tienen los mínimos de bienestar pues siento yo que más o menos completos, la mayoría de la población, ¿no? Entonces, no se parece. En verdad, compararnos con China es dificilísimo, pero sí comparar los procesos, como tú decías, el comercio intrafirma. Yo decía, por ejemplo, de los países de los tigres asiáticos, sí les dio un resultado suficientemente bueno, amplio. ¿Quién sabe cuáles son las estrategias y los instrumentos que han utilizado ellos? Bueno, yo conozco algo, pero realmente no estoy segura de acertar respecto a qué instrumentos y qué estrategias les ha dado tan buen resultado. Básicamente creo, ¿verdad?, que la forma de Estado que ellos manejan, que todavía es una dictadura, les ha permitido también, de alguna forma, dar préstamos amplios, ¿verdad?, a través de sus instituciones de financiamiento y exigir que se les pague puntualmente, ¿verdad? Es decir, la amortización puntual y una tasa de interés muy pequeña. Esto ha sido, creo, muy beneficioso, y aquí en este país nosotros hemos perdido hasta la forma de financiamiento gubernamental. Entonces, comparar los países asiáticos con nosotros nos da hasta pena, ¿verdad? Pero, en fin, yo creo que les digo a ustedes, una de las cosas más sensible, más vulnerable en este momento es justamente la mano de obra. Ya lo mencionaba Isabel, la pérdida de trabajo ha sido excepcionalmente alta en este periodo de crisis, y México no ha dejado de ser, desde luego, un país con una tasa de desocupación muy alta. Sin embargo, hay algo más grave dentro de todo, que son las reformas laborales. Y en esto yo les pido a ustedes que amplíen la explicación después de que hagamos un puente musical sabroso y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, espero de ustedes hablar sobre las formas de organización actual, bueno, y estas reformas laborales que han sido de tan terrible impacto en todo el mundo, hay que decirlo, pero en México se siente. Sí, María
Bueno,
Luisa.
Yo quería decir algo porque nosotros somos parte, bueno, Isabel y yo, de un proyecto que se está haciendo sobre la industria automotriz, la competencia, competitividad entre la industria automotriz de México y China. Y uno de los puntos que trata este proyecto es precisamente la situación de los trabajadores y todos estos cambios que se han dado. Entonces, ahí, digamos que la industria automotriz podría ser el prototipo del cambio, ¿no? Se ha hecho a nivel mundial, no solamente en las ramas automotrices, sino en muchísimas ramas, en unas más, está más desarrollado que en otras. Pero digamos que si tú quisieras poner el ejemplo, es la industria automotriz. Ahí es donde se metió primero que nada desde el punto de vista masivo, por decirlo de un modo, todo lo que se llama la flexibilidad laboral. Sí. Entonces ahí se fueron dando los cambios y los cambios han sido, yo diría, muy nefastos para la clase trabajadora.
Definitivamente,
porque han cambiado y han pues tirado al cesto de la basura muchos de los logros que costó años de lucha a nivel europeo, asiático, latinoamericano.
De lo que se llama el movimiento obrero, ¿no?
Del movimiento obrero. Entonces, ha perdido la clase obrera, la clase trabajadora, muchísimas prestaciones que tenía en todo el mundo. En unos más, en otros menos, pero esto es un movimiento universal. ¿En qué consiste esto de la flexibilidad laboral? Los cambios. Se han introducido formas de organización del trabajo que van de acuerdo a lo que en contrapartida es la flexibilidad productiva de la producción. Entonces, la producción tiene que adecuarse a la demanda, hacerla más delgada, en production creo que le llaman. Sí. O sea, se hace más delgada y entonces las fábricas más pequeñas y el trabajador entra a un tipo de trabajo donde lo que se les paga, hay un salario base y su mayor ingreso o una parte importante de su ingreso depende de su productividad, que está de acuerdo a las formas de organización. Entonces, se trabaja en equipos, se trabaja anotando lo que llaman la hoja de cálculos, ir anotando todas sus producciones y se van quitando todas las categorías que antes existían especializadas en algunas fases, en algunas tareas de la producción, ¿no? Sí. Entonces, hay, por ejemplo, en la Ford de Hermosillo, una sola categoría de trabajadores, el obrero polivalente. Eso lo vi en, bueno, los artículos sobre las personas que han trabajado. En otros han quedado otro tipo de trabajadores, dos, tres, depende de la lucha que han dado los trabajadores. Pero la idea es ya, cuando tú veías un contrato colectivo anterior, eran como 100 casi categorías, ¿no? Hasta barrendero, plomero, soldador, X, A, B, C, D, tal. Eso ya desapareció. Y claro, cada vez, con la introducción de la microelectrónica, menos trabajadores, que es lo que dice Isabel. Es un proceso normal en el capitalismo. Claro. Tenemos que considerarlo. Y a mí lo que más ya para terminar, para que puedan hablar las demás compañeras, lo que más me ha pegado a la hora que he estado viendo esto es los cambios en las formas de contratación. Y ahí tú ves que se han introducido muchísimas formas de contratación que quitan las prestaciones sociales y lo que llaman la subcontratación, tercerización, outsourcing. Uh-huh. Es decir, los contratos que tú estás trabajando en una empresa, pero no perteneces a su nómina, sino a otra empresa que es fantasma, y que supuestamente es la que te contrata.
Es una esa empresa,
empresa a veces, en algunas, puede dar seguridad social. Puede, no. Pero ninguna de las otras prestaciones que a lo largo del tiempo han logrado los sindicatos, por ejemplo, en las armadoras. Aunque trabajes en la armadora, hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Entonces, esto ha dado al traste, porque evita la unificación Uh-huh. Hace una separación enorme entre los trabajadores de base, que se van restringiendo a un núcleo muy pequeño con privilegios, con ciertos privilegios, y el resto que trabaja ahí, que no tiene nada. En las entrevistas que nosotros hicimos a las empresas, ellas decían, casi todas, que tenían contratados por outsourcing el 30%. Uh-huh. Y que el 70% era a través del sindicato. Yo creo, si te dicen el 30, creo que va a ser el 40 o más. Pero vimos, por ejemplo, en entrevistas con el personal de administrativo, que te decían, nos decía esta persona, en los últimos 7 años o algo así, entre 7 o 5 años que yo he estado aquí, a nivel administrativo no se ha contratado un solo trabajador que no sea por outsourcing.
Entonces contrato.
Estás hablando de que
están sustituyendo, digamos, las plazas anteriores por y categorías por subcontratación.
Lo que llaman, ¿qué? Subcontratación de mano de obra. Empresas subcontratistas de mano de obra.
Efectivamente. Uh-huh.
Y en la automotriz esto es muy fuerte.
Muy notable.
Sí.
Sí. Irma.
Bueno, pero hay otro fenómeno grave que es el del trabajo a domicilio. Desde hace varios años, varias empresas, para disminuir costos y aprovechar mano de obra, pues sobre todo en estas ramas intensivas en trabajo no muy calificado, han tendido a ampliar, porque en México siempre ha existido en ciertas ramas, sobre todo confección y algunas otras, el trabajo a domicilio. Sí. Ahora se ha ampliado, y ese es otro fenómeno que, bueno, desde la economía así estrictamente no es tan fácil seguirle la pista, porque se tiene que nutrir de otras disciplinas como la sociología, que son las encuestas, trabajo de campo, en fin, para conocer en mayor detalle cómo están incorporando justamente a todas, familias completas, los que están adultos mayores y niños, en procesos de fabricación. Entonces, esa es otra realidad que en México no se ve, y es otra realidad que también va a estar permeando la capacidad de recaudación fiscal.
Efectivamente. ¿Verdad? Este es uno de los efectos, uno de los impactos. Isabel, ¿querías agregar algo?
Sí, yo quería agregar algo. Cuando nosotros estudiamos la industria de la confección de prendas de vestir, hicimos varias encuestas, tanto en Mérida como en Aguascalientes y en otras partes de la República. Y vimos lo extendido del trabajo a domicilio. Me acuerdo de una fábrica que tenía como 100 máquinas de coser y nada más tenía allí 3 trabajadores. ¿Y qué me dijo el administrador? Que todo lo daban a maquilar a domicilio. Porque así, pues, no tienen que pagar prestaciones, ni siquiera el séptimo día lo pagan. Allí se paga por pieza.
Sí, a destajo.
A destajo, pero además hay veces en que tienen grandes pedidos y quienes trabajan a domicilio también les mandan muchas piezas y ponen a los hijos, a los parientes, a los vecinos, a todo el mundo a coser. Uh-huh. Pero hay veces en que no tienen trabajo, entonces es muy inestable. Pero algo que ahora también hemos hecho encuestas y entrevistas a empresarios, tanto de las ensambladoras de automóviles como de las productoras de autopartes. Y me llamó la atención porque una pregunta que siempre hacemos, ¿están sindicalizados los trabajadores? Pero la franqueza de un administrador me llamó la atención cuando me dijo, sí están sindicalizados, pero ellos no lo saben.
Esto es lo más común.
Es bastante común. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Antes de que se abra la fábrica, se firma lo que se llama un contrato de protección entre el la empresa y un sindicato. Un sindicato.
Es que es una exigencia de la Secretaría del Trabajo.
Claro.
Y para cumplir con ese requisito, bueno.
Pero
hay alguien que dice, yo soy el sindicato.
Sí, y eso, y los trabajadores no lo saben. Por lo tanto, jamás van a exigir sus derechos. Esto es una desgracia. Es algo muy común también en las maquiladoras.
Sí, por supuesto.
Sí.
Pues ese es ahora, el resultado de la reforma.
Sí. Yo te diría, si a través de la flexibilidad laboral estás minando la fuerza organizativa de los trabajadores, no es de extrañar que el trabajador diga, ¿para qué tengo un sindicato si voy a poder, con las nuevas formas de organización, obtener un ingreso mayor a través de estos equipos de trabajo? Como que empieza a verse, o se vio en una etapa muy innecesario el sindicato, porque esto también es a nivel mundial, la baja de la sindicalización. Claro. Entonces, ahora, con la crisis, yo creo que se está reconsiderando este abandono del sindicato, porque quedas muy indefenso,
muy vulnerable.
Sí. Y lo peor de todo es que con la crisis y el desempleo, pues la gente dice, bueno, aunque sea outsourcing, lo que sea, pero trabajo, ¿no? Tener un trabajo.
Por supuesto.
Entonces las empresas, que no son nada tontas, van a utilizar eso de una mayor manera. Y esto lo vi yo en el periódico cuando decía que uno de los representantes de la OIT estaba hablando de que era súper necesario que el outsourcing se considerara legal. Porque en muchas legislaciones está considerado como fuera de las leyes del trabajo. Que se considerara legal porque es una garantía de empleo. Y si la bronca ahorita central es el empleo, el desempleo y dar más empleo, pues esta sería...
Venga de donde venga.
Venga de donde venga y en las condiciones que venga.
Sí, entonces, el problema no es que sea ilegal, es que no está considerado en ninguna normatividad, y esto da lugar, por supuesto, al abuso.
Ahora, en México sí está considerado. La legislación mexicana respecto a la Ley Federal de Trabajo sí dice que el patrón que mande a trabajadores a trabajar otra empresa tendrá los mismos derechos de los trabajadores de la empresa a los que va a trabajar. Eso está contemplado en la ley mexicana, en la Ley Federal del Trabajo. Claro que ya sabemos que aquí no se cumple, ¿verdad? Sí. Pero en otros países no.
Sí, hasta la cosa. Irma.
No, estoy reflexionando acerca de que la problemática, esta problemática de la industria manufacturera en concreto, pues está ligada justamente a una problemática política, cultural y de organización de nuestra sociedad, en donde definitivamente hemos hablado mucho al respecto, de que las leyes no funcionan, de que no se cumplen, de que en nuestro país está mal, de que casi todos estamos en la corrupción, o se está en la corrupción, que es un entorno desalentador. Pero yo a lo que he estado reflexionando es hasta dónde también podemos estar impulsando desde dentro de los trabajadores, desde dentro de nuestras instancias de trabajo, nuevas formas de conducta y de apreciación de lo que somos, autocrítica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los sindicatos. Sigue habiendo sindicatos en nuestro país y justamente muchos sindicalizados ni siquiera lo saben.
Sí, es cierto.
Pero ¿hasta dónde los liderazgos de esos sindicatos hacen trabajo para que se conozca? No hay un rompimiento, entonces vemos que hay una separación entre la clase política, bien sea vía nivel sindical, a otros niveles no se diga, y la clase productiva. México, no todo es igual, y en México hay sectores que se aprovechan de una situación como la que se vive desde hace varios años, y los otros sectores que no se interesan por incidir, y en este caso serían los trabajadores. ¿Hasta dónde el trabajador? Y los líderes, pues hay líderes en los sindicatos, hay líderes en las instituciones o en las unidades fabriles. ¿Cómo están recibiendo un mensaje de cambio? Porque yo digo que esta situación ya no puede continuar. Entonces, obviamente salen, como dicen, de las crisis, salen los más fuertes. Salen los que saben cómo remontar una situación de severas dificultades.
Sí, básicamente yo creo que las organizaciones existentes son así las que van a, de alguna manera, flotar y finalmente a tratar de dar una explicación al interior de las organizaciones que no tiene nada que ver con los derechos anteriores, con los niveles de salario, sino con la sobrevivencia. Y esto yo creo que es lo que están manejando y es muy grave porque, bueno, está bien la sobrevivencia, pero también es que no todo el tiempo, siento yo, habrá que pensar en términos de crisis, sino cómo, dices tú, remontarla. Hay un elemento que se llama, con relación a las condiciones del trabajo, el caso de Penhamper. Háblenme de esto, por favor.
Sí, es que mira, el caso de Penhamper es el caso de una persona que hace él es un escritor y va a ese lugar a visitar a su padre, que es un obrero automotriz en Estados Unidos, y queda impactado de cómo se trabaja en una fábrica todo el día, con el ruido, y el señor está poniendo parabrisas. Su trabajo es poner parabrisas en el coche, ¿no? Uh-huh. Y entonces queda impactado porque no hay ningún momento de descanso para los trabajadores, más que, bueno, los estrictamente marcados, y todo el movimiento monótono que tiene que realizar el padre de él. Entonces, en el trabajo que le entregamos a ti, uh-huh, venía la entrevista, la entrevista que se le hace al hijo de este señor y cómo relata lo que ve de su padre y lo que le impacta a él ver la manera de trabajar de los obreros de la industria automotriz, como un ejemplo que te marca la situación en la que viven, a pesar de que se diga de que son los trabajadores mejor pagados, que también es verdad, pero sus condiciones de trabajo, uh-huh, son también terribles, no, porque claro que son lo que está marcando la empresa, ¿no? Como digo,
Charles Chaplin en la película.
Ajá. Pero esto es de 2009.
Y es 2009. Fíjense, sí, ustedes, la distancia de lo que críticamente establecía en la película Chaplin, que movía solamente un tornillo. Su trabajo era darle vuelta a un tornillo, y cuando ve a una señora en la calle con unos botones parecidos a un tornillo, quiere darle vuelta también, ¿verdad? Uh-huh. Digo,
sí, es. Ahora, te voy a decir una cosa, nomás terrible, un poco, ¿no? En la industria automotriz, al menos en las armadoras, no hay trabajo a domicilio. Es una industria muy automatizada. Pero yo creo, ni a nivel de los proveedores que surten de insumos que pertenecen a grandes corporaciones internacionales. Pero lo que sí podríamos encontrar, nomás que no hemos llegado hasta allá todavía en nuestra investigación, es en los proveedores ya más nacionales, más pequeños, más medianos o micro, y quizá, donde sí pueden algunas fases de la pieza o del producto que vayan a entregar. Por ejemplo, si visitamos una empresa muy pequeña para camiones de pasajeros que hacía las vestiduras y los asientos. Ahí sí puedes tú encontrar alguna fase que pueda darse a domicilio, pero no es tan frecuente en la industria automotriz.
Esa sí está, digamos, considerando espacios propios para el
trabajo.
Las
que menciona Isabel, las que mencionan ellas, pues sí, se presta el mismo proceso productivo, es también como la petrolera, ¿no? Pues bueno, No puedes
tienes
decir
que estar en donde está el petróleo. Sí, okay. No. Bueno, son diferentes problemáticas, sí, pero al fin y al cabo son problemas del trabajo. Bien, aquí hay unas llamadas que quiero hacerles a ustedes preguntas y que establecen ellos mismos y que, bueno, los felicitan al programa y a las invitadas. Fernando Sigley dice que si pueden mencionar por qué los estragos de la crisis solo ha repercutido en mayor medida en las automotrices como Chrysler y otras marcas, y no en las asiáticas como Honda, Nissan y Toyota. ¿Saben por qué?
No, porque sí ha repercutido.
Sí, sí.
También las asiáticas han bajado su producción, no tanto como las llamadas tres grandes estadounidenses. Sí,
las norteamericanas.
Las norteamericanas sí han bajado más la producción, pero en uno de estos últimos meses fue, no me acuerdo si fue Honda o Toyota, la que bajó bastante considerablemente su producción. Bueno. También las han... ¿qué es lo que pasa? Que las asiáticas pagan menores salarios que las tres grandes norteamericanas, que tienen un sindicato muy fuerte. Esas pagan menores salarios. Y también aquí, por ejemplo, nosotros visitamos la Nissan en Aguascalientes y nos dijeron que siguen exportando a Estados Unidos, pero bastante menos que antes. También han sido golpeadas por la crisis aquí en nuestro país. Pero estas transnacionales se encuentran en todo el mundo. Y también, pues, reducen su producción cuando no se van, no van a tener ventas muy grandes.
Exacto.
En México
son otras estrategias.
Ya decíamos que han realizado paros técnicos.
Exacto.
Los paros técnicos no están regulados por la ley, según decía un líder sindical, pero sin embargo los han hecho, y durante los paros técnicos pagan la mitad del salario a los trabajadores.
Entonces sí, de alguna manera lo sobrellevan. No parece que sea tan drástico como en las norteamericanas, porque sí les pegó muy fuerte. Sin embargo, fueron rescatadas. No hay que olvidarse de esto, ¿no? En Estados Unidos fueron rescatadas.
Y no hay que olvidarse que las empresas norteamericanas pagan mejores salarios.
Sí, bueno, lo que decía Isabel.
Exactamente. Pero las tres grandes...
En general, en todas.
Pagan mayores salarios. Algo que te iba a decir.
Pero también son más productivas.
Exactamente.
Es decir, ese pago a los salarios que dice, pagan, bueno, hay una historia, obviamente, de lucha sindical. Son altamente productivos los trabajadores norteamericanos también. Y la fragmentación precisamente de la producción, entre otras causas, tuvo que ver con esto que les pagan mayor. Vamos a irnos a China, vamos a irnos a México, a Brasil, a otro lugar donde los salarios son más bajos.
Claro.
Entonces, ellos, y nada más para decirte, en esto del comercio intrafirmas, hay una parte que es muy importante, que es ganancia para ellos. Ellos pueden hacer, a través del comercio intrafirmas, que las ganancias se distribuyan de manera diferente entre... Si por ejemplo en México tuvieron ganancias y pérdidas en Estados Unidos, y dónde les conviene declarar por cuestiones de impuestos, fiscales, hacen toda su maniobra.
Sí, tienen forma.
Tienen forma. Eso también el comercio intrafirmas
los ayuda mucho. Bien, dice, pregunta también por qué los distribuidores no realizan ofertas en esta época de crisis. Bueno, es una razón muy puntual de lo que es el monopolio actualmente.
Pero sí han realizado ofertas.
Ofertas, pero de tiempo de pago. Para nada bajan los precios, hay que estar clarísimo.
No bajan los precios, pero sí han hecho ofertas. Y también han recibido apoyo del gobierno mexicano.
También, también.
El programa este de chatarrización. Tú entregas tu coche que tiene por lo menos 10 años, te da ¿no? 15 mil pesos el gobierno para que tú compres uno nuevo.
A ver, no compras ni una bicicleta,
caray. Claro, no compras
ni bicicletas de 30 mil pesos.
Pero Nissan, yo vi en el periódico, una de sus ofertas era también dar una cantidad en efectivo.
Efectivamente.
Sí.
Y otra cuestión nada más para terminar, el automóvil, yo sí lo quiero decir antes de que nos vayamos, el automóvil es un instrumento, una máquina que es no solo prototipo de la organización del trabajo, sino prototipo del capitalismo. Claro. Es algo terrible para la sociedad desde un punto de vista. Y seguimos apoyando, y el gobierno sigue apoyando con nuestros recursos a estos, en aras del empleo, exactamente. Pero nos ha comido como sociedad.
Sí, es cierto. Miren, hay muchas preguntas y no nos va a dar tiempo de leerlas todas, desafortunadamente. Antes de terminar, yo quiero que hablemos que está previsto que entre el 22 y el 24 del presente mes de septiembre se realizará el cuarto seminario taller de economía industrial, cuyo tema es justamente las manufacturas mexicanas entre la crisis y la sobrevivencia productiva, cuya coordinación está a cargo de aquí, de la presente maestra Irma Portos, a quien en este momento le pido que nos amplíe información acerca de este importante evento.
Bueno, justamente es nuestra cuarta edición, y presentaremos 10 trabajos, la participación de 10 trabajos que somos los que integramos la unidad, con temas, varios de los temas que ahora hemos esbozado de alguna manera aquí, e insistiremos en el trabajo que hemos venido realizando desde hace varios años, en un análisis de la crisis, pero desde una perspectiva estructural. O sea, no solamente la coyuntura, sino cómo se ha venido desenvolviendo la industria manufacturera en México. Insistiría en eso. Tenemos 10 compañeros, 2 compañeros nuevos en la unidad. Está Isaac Finian, va a acompañarnos, y Raúl Vázquez, nuestras compañeras Marisa, las tres presentes, para no decir más, Bernardo Olmedo, Raúl Vázquez, ya dije, Ana Luisa González Arévalo, Marina Chávez, Armando Sánchez, y seríamos los que estaríamos presentando.
No se les olvide, por favor, queridos radioescuchas, que entre el 22 y 24 de septiembre se hará este seminario taller en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la planta baja.
Está abierto, pueden inscribirse en la página del instituto.
En la página
de 10 a 2 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, ¿verdad? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ojalá que nos puedan acompañar, porque vamos a tener tiempo para debatir este y otros temas.
Bien, pues los felicita Isabel León, Alberto Carvajal, Hilda de San Román, María Emma Batis, Agustín Mondragón, Marcelino Cereijido, Cuauhtémoc García, Rodolfo Martínez y, por supuesto, Eleazar Corral. No tenemos ya más tiempo para sus preguntas, sin embargo, yo las entrego aquí a las compañeras para que, si ustedes asisten al seminario, por supuesto, ellas contestarán estas y por todas supuesto. Las preguntas que se hagan en claro, el taller. Pues les agradezco muchísimo su presencia, estimadas
gracias.
Compañeras. Y fue muy, muy aleccionador, siempre es aleccionador escucharlas. Y a nuestros radioescuchas por su atención, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.